La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de la economía y para eso nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. En el programa de hoy vamos a hablar acerca del precio del Bitcoin, porque en los últimos dos meses el precio se desplomó, aunque todavía cotiza a nada más y nada menos que unos 37 mil a 38 mil dólares.
El tema.
Florencia, vemos que el precio del Bitcoin perdió casi la mitad de su precio en estos meses. ¿Es momento de preocuparse para aquellos que tienen justamente esta moneda?
Bueno, la verdad es que no hay indicios de que el Bitcoin esté por llegar a su fin o de que pase estructuralmente por un momento de debilidad. Lo que se está dando es una caída por circunstancias coyunturales y que también ofrece un contraste muy grande porque estaba muy elevado el valor, quizá demasiado, durante noviembre de 2021, cuando de hecho tocó su máximo histórico y cotizó casi 70 mil dólares. Hoy es verdad que bajó mucho, pero sigue valiendo, ¿no? 37 mil, 38 mil dólares es mucho dinero y para quienes invierten en esta criptomoneda sigue estando en valores razonables. En general, quienes apuestan por las cripto ya saben que operan con un activo que tiene sentido si lo pensamos en el largo plazo y que en el corto plazo tiene fluctuaciones que son todavía un poco difíciles de evitar, pero no es que la moneda va a quedar en cero y empezar de nuevo. Vuelve siempre a unos precios razonables y todavía muy altos.
Siempre es bueno recordar en estos casos en que hablamos de Bitcoin, de sus características, ¿no? Que lo diferencian del dinero en papel moneda para aclarar a qué nos referimos, ¿no?
Sí, cuando nombramos al Bitcoin hay que acordarse que hablamos de la primera criptomoneda y la que aún es más fuerte y preponderante entre los cientos que existen en la actualidad. Y se caracteriza por ser un medio de pago completamente digital. O sea, se necesita un celular, una tableta, una computadora para comprar y vender en Bitcoins. Cabe aclarar que no es que haya que ser muy adinerado, no es que haya que tener 37 mil dólares en este momento para comprar un Bitcoin entero. Se puede comprar una pequeña fracción de Bitcoin por lo que quiera el usuario, 100 dólares, 1000 dólares, bueno, lo que sea, por poner un ejemplo, ¿no?
Y lo que distingue a su existencia de otras monedas es que no tiene detrás ningún banco central, además, ¿no?
Claro, no hay ninguna institución rectora. Solo existe un protocolo por el que se creó la moneda, una tecnología que posibilita su existencia, que es el blockchain o cadena de bloques, y un mercado que cada vez tiene más oferentes y demandantes en el que cada compra y venta va moviendo los precios del activo. Un activo que es finito, no se puede emitir por sobre lo que dice el protocolo y por lo tanto no es como el dólar o el euro o cualquier moneda fiduciaria sobre las que se puede hacer emisión, o sea, imprimir más. En el Bitcoin hay un número limitado de monedas disponibles y eso es lo que hace que el valor sea tan alto y en el largo plazo siempre se aprecie en la teoría. A pesar de que es verdad que a veces pasa lo contrario y pierde valor como sucedió ahora. Lo interesante es por qué perdió ese valor. Se lo consultamos al experto chileno Guillermo Torrealba, director de Buda.com, el mercado de criptomonedas más grande de Chile, Colombia, Perú y Argentina. Él identificó dos grandes motivos para lo que sucedió en estos meses.
Vamos a escucharlo.
Economía para todos.
En primer lugar, tiene que ver con que en enero históricamente ha sido un mes donde el precio tiene una tendencia a la baja, producto de que fondos de inversión, inversionistas privados y principalmente empresas tienden a liquidar sus activos cuando tienen ganancias para poder ingresar estas ganancias en sus balances y con esto obtener los bonos o los reconocimientos que vienen con ello. Y esto se resalta cuando Bitcoin durante el 2021 casi se triplicó en precio. Así que eso es natural y lo vemos todos los años, aunque en mayor medida cuando el precio ha subido harto. Y el segundo fenómeno tiene que ver con que Bitcoin se está volviendo cada vez más popular en Wall Street. Los principales bancos del mundo están ingresando, JP Morgan, Goldman Sachs, incluso BBVA en España. Y en la medida que esto sucede, el precio de Bitcoin empieza a acoplarse un poco más a los precios de los activos financieros tradicionales como acciones, o renta variable en general. Y así en las últimas semanas hemos visto una presión a la baja de las bolsas a nivel mundial y Bitcoin ha acompañado. Aunque en los últimos días hemos visto que esto se ha desacoplado nuevamente y Bitcoin se ha recuperado. Sin embargo, para mí estas son las principales dos razones de por qué el precio ha caído respecto a su máximo histórico. Me parece que el timing lo explica bien.
Como decía antes, algo que tiene el Bitcoin es que hay una cantidad limitada de oferta, digamos. No se pueden hacer más Bitcoins de los que prevé el protocolo que fundó este medio de pago. Con el dinero común, esto sí se puede hacer y se hace muchísimo y lo vimos más que nunca en el inicio de la crisis del coronavirus. Esa emisión récord de moneda en papel billete, digamos, tiene un correlato, más bien tiene un efecto en el Bitcoin.
Hemos visto la mayor impresión de dinero, de moneda fiduciaria, moneda nacional, en las últimas décadas, probablemente el último siglo. De hecho, las reservas de dólares aumentaron solo el 2020, aumentaron un 30%. Y hay que considerar que estamos hablando de reservas que se vienen acumulando incrementalmente desde principios del siglo XX, desde el nacimiento de la Reserva Federal. Así que un aumento de un 30% en solo un año es una magnitud inmensa, lo que naturalmente se tradujo en una inflación altísima. En Estados Unidos vimos y estamos viendo valores cercanos al 7%, que no se veían en las últimas 4 décadas en la principal economía del mundo. Y esto llevó a que muchos inversionistas, como Druckenmiller, incluso Ray Dalio o Tudor Jones, Paul Tudor Jones, comenzaran a invertir en Bitcoin porque entienden que este es un activo que, al no estar perfectamente vinculado a la actividad económica de los países y las empresas, puede servir como un refugio ante la inflación.
Bien diferente la situación a la que veíamos hace 5 años, por ejemplo, Florencia.
Sin duda, hoy hablar de Bitcoin es hablar de un recurso financiero bastante legitimado, al menos por una parte del mercado.
A pesar que el precio ha caído en los últimos meses, desde su máximo histórico, donde casi tocó los 70 mil dólares, Bitcoin y las criptomonedas en general se encuentran en su mejor momento. Y esto lo digo porque hoy hay empresas de criptomonedas que tienen licencia bancaria en Estados Unidos. Eso hace 2 o 3 años era impensado. Existen un ETF de futuros de Bitcoin en Estados Unidos también. Eso era impensado hace 2 años atrás. Hoy Bitcoin es la moneda de un país, de El Salvador. Por otro lado, hay empresas que transan en bolsa, que han comenzado a acumular Bitcoins en sus reservas. PayPal, el mayor procesador de pago fuera de China, incorporó y está permitiendo que sus clientes, sus más de 200 millones de usuarios, compren y vendan Bitcoins a través de sus aplicaciones móviles. Y noticias como esta hay muchas. Y esta es una de las razones de por qué, aun cuando el precio ha caído, los que estamos metidos en esta industria, somos bastante optimistas por el futuro que se viene. Entendemos que las correcciones de precios son normales, y son normales en esta escala cuando las alzas también son inmensas. Así que creo que, y estoy confiado en que los próximos meses, sobre todo los próximos años, son extremadamente positivos para Bitcoin y las criptomonedas en general.
¿Qué puede pasar o qué esperar para el futuro? También de eso nos habló Torrealba.
Ahora que Bitcoin y las criptomonedas en general han ganado notoriedad y popularidad, su futuro estará bastante supeditado a la regulación de los países en torno a las criptomonedas y a la incorporación de Bitcoin a las criptomonedas como medio de pago en grandes comercios y procesadores de pagos como PayPal y otros. Y en ese sentido soy optimista porque lo que estamos viendo en países como Chile, por ejemplo, donde la ley FinTech creará un marco regulatorio que le permitirá a las empresas de criptomonedas operar libremente y sin el miedo y el riesgo de que bancos cierren sus cuentas y como consecuencia interrumpan su operación, son señales de que el mundo está incorporando y aceptando esta tecnología como algo más en el día a día de las economías.
Escuchábamos al experto chileno Guillermo Torrealba, director de Buda.com, el mercado de criptomonedas más grande de Chile, Colombia, Perú y Argentina.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.